en fase de pod. Buenos días, oyentes. Bienvenidos a Agora en fase de pod, la sección de debate de Radio Unizar. Hoy les traemos un tema controvertido, la Ley de Seguridad Ciudadana. Pero para comprender mejor esta propuesta de ley, les dejo con Laura Evia y un reportaje de contextualización.
Agora en fase de pod.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció el pasado 13 de noviembre que ya estaba listo el anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que sustituiría a la anterior Ley Corzuera de 1992 y que en los próximos días pasaría a la Cámara para que fuera discutida por los parlamentarios. Con esta nueva legislación, el Partido Popular pone en el punto de mira la protesta ciudadana. Las manifestaciones sin autorización, los scratches o las concentraciones frente al Congreso ya no serán consideradas como faltas, sino que pasarán a convertirse en infracciones, leves, graves o muy graves, y que irán acompañadas de sanciones más endurecidas, pudiendo alcanzar los 600.000 euros. La Ley Ciudadana refuerza lo que el Gobierno ha denominado mayoría silenciosa, es decir, los españoles que no se manifiestan y que le dieron la victoria. Buscan hacer frente a movimientos sociales que pueden llegar a ser incómodos para el Gobierno, ya que el 15M o las distintas mareas, en algunos casos, han ganado el pulso al Gobierno, o al menos han puesto sobre la mesa algunos asuntos que no se pensaba abordar. La reforma de la ley hipotecaria por parte de la PA, plataformas afectadas por la hipoteca, o los 1.000 despidos evitados a cambio de medidas más ligeras tras la huelga de limpieza en Madrid, son algunos ejemplos de lo que estas movilizaciones lograron. Además, según fuentes de la policía, de 4.000 manifestantes en 2012, en Madrid solo 12 hubo actos violentos.
Agora en fase de pod.
Gracias, Laura. Ahora sí, comienza el debate con Ana Villagrasa.
Agora en fase de pod.
Buenas tardes. Para la tertulia de hoy contamos con Guillermo Corral, militante de Juventud Aragonesista. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Natalia Salvo, miembro de Juventudes Socialistas de Zaragoza. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de nada, hay que destacar que nuestros dos invitados han participado en la primera edición del Foro Jóvenes de Aragón, que ha tenido lugar esta semana y que continuará el próximo martes, que será la clausura. Y al igual que en este foro, que tenía la política como tema central, en Agora traemos a debate un tema político. Se trata de la Ley de Seguridad Ciudadana, un anteproyecto de ley impulsado por el Ministerio del Interior, en el que actos como convocar una manifestación por redes sociales sin autorización o los scratches podrán ser sancionados con una multa máxima de hasta 600.000 euros. En primer lugar, ¿qué aspectos destacaríais más de esta ley? ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención y cómo valoraríais estas sanciones?
Así que, bueno, pues en mi caso destacar principalmente que el Partido Popular con esta ley se ve claro que el objetivo que tiene es un poco cortar una de las pocas herramientas o la única herramienta que tiene la ciudadanía a la hora de luchar o mostrar el rechazo a sus políticas, que es una muestra de rechazo totalmente justificada constitucionalmente, quiero decir, es un derecho constitucional. Y la organización, que es un aspecto que nosotros desde Juventud Aragonesista destacamos especialmente como método contra estas políticas, la organización se va a ver especialmente penada, y sobre todo destacar las cantidades dinerarias de las multas, que es que son cantidades astronómicas y totalmente, o sea, es una burrada.
Sí, bueno, a nosotros desde Juventudes Socialistas lo que nos parece más flagrante es que en un Estado democrático se repriman las protestas pacíficas, que mientras estamos sufriendo recortes en derechos, en prestaciones sociales, lo que hagas es salir a defender precisamente eso, derechos, prestaciones sociales, te pongan multas, como dice el compañero, desmesuradas completamente, y que eso, pues precisamente lo que están buscando es que no exista esa reacción, que no exista esa reacción de la gente. Entonces, que eso se esté permitiendo o que se esté legislando en un Estado democrático a nosotros nos parece una brutalidad.
Entonces la podríamos considerar como un total retroceso en la democracia, ¿no? ¿Hasta qué niveles podríamos volver con la aplicación de esta ley, con la aprobación?
Pues a la época preconstitucional. Yo lo que no entiendo es cómo el Tribunal Constitucional, bueno, ya hemos visto que la parte política, digamos, se reparte, ¿no? Estar en que si el Consejo del Poder Judicial, que si el Tribunal Constitucional, etcétera. Pero bueno, yo creo que una vez aprobada la ley es totalmente recurrible porque incumple contra el derecho fundamental de la libertad de opinión, reunión, etcétera. Yo sobre todo quería destacar una cosa, ya que somos ambos estudiantes, el tema de las redes sociales y de Internet es muy importante y antes de aprobar esta ley nosotros, yo estoy en un colectivo de estudiantes y ya sufrimos un recorte en nuestras libertades, que es lo que reconoce esta ley, y es que al publicar una concentración en Internet contra unos señores que iban a venir a vernos, como eran el ministro Verdi y el príncipe, las redes sociales ya sancionaron, obviamente ordenadas por la policía, ciertos mensajes o carteles que no eran ni violentos ni ofensivos, simplemente expresaban, pues eso, una libertad de rechazo hacia las políticas de uno y hacia la presencia de otro en esta universidad. Es decir, ya estamos viendo, digamos, el prólogo, ¿no? El principio de aplicación de la ley, y bueno, pues ahora ya simplemente es una formalización.
Natalia.
Pues es volver, yo creo, tanto en lo ideológico como en lo práctico a los años 70. Es volver a luchar por todo lo que se peleó con la muerte del dictador. Volver a luchar en lo ideológico por los mismos derechos y volver a luchar en lo práctico en la misma coyuntura, ¿no? De una represión, de una criminalización también de la protesta, porque desde luego nosotros desde Juventudes Socialistas consideramos que luchar por nuestros derechos y por las prestaciones sociales no solo es un derecho y no solo es algo que debería desde luego estar permitido a todas caras, sino que además es una obligación. Es una obligación en un Estado democrático y es una obligación además que se legisle en este sentido.
Yo simplemente quería apuntar que igual los oyentes están diciendo, pues claro, aquí no hay debate, ¿no? ¿En qué puntos de confrontación tienen? Pero yo sí que quería enfatizar que no es que aquí estemos de acuerdo dos personas, es que hay una crítica al anteproyecto de ley que se va a llevar al Consejo de Ministros por parte de toda la oposición en bloque. Y recordemos que en la oposición hay partidos tanto del espectro de la izquierda como partidos más conservadores o de derechas. Luego también incluso el Sindicato Unificado de la Policía, que es el sindicato mayoritario de este cuerpo, también está en contra, puesto que hay, desde luego, hay medidas que son ridículas y perjudican tanto a la ciudadanía que se manifiesta como al Cuerpo Nacional de Policía, que está ordenado, desde luego, por delegados del Gobierno y por Ministerio de Interior para hacer acciones que, desde luego, son totalmente brutales y barbaridades.
Pero en el cuerpo de la policía hay algunos agentes que alaban esta ley. Entonces, ¿creéis que con esta ley, o sea, incluso las fuerzas de seguridad del Estado se sentirían más protegidas incluso que los ciudadanos, que es el nombre que recibe esta ley? ¿Qué consideráis?
Hombre, más que más protegidos, yo creo que se hace más fácil su trabajo, ¿no? Y, digamos, incurrir o pasar líneas rojas que desde luego no deberían de pasarse en ningún caso. Y yo ayer recuerdo el programa del intermedio, ¿no? Que hacían, que ya claro, te lo tienes que tomar a risa porque, vamos, te lo tienes que tomar con humor, una palabra. Hacían imágenes o montajes de imágenes o vídeos en los cuales, ya que estamos en una tertulia organizada por estudiantes de periodismo, los periodistas tampoco pueden ejercer su trabajo. Porque no es solo que los manifestantes queramos denunciar ciertos abusos que hace la policía en muchas ocasiones injustificados contra los manifestantes, la ciudadanía que se está manifestando, actos violentos que queremos denunciar y que grabamos totalmente libremente. De hecho, en la mayoría de los casos no se ven ni los rostros de los grabados. Es que los periodistas no podrán hacer ciertas imágenes que, según la ley, pues vayan contra el honor o la libertad de este Cuerpo Nacional de Policía que está haciendo su trabajo. Entonces, para la labor periodística también va a ser una ley muy peligrosa.
Natalia.
Yo tengo que diferir en una cosa de lo que ha dicho. Sí, estoy de acuerdo en que es que la oposición en bloque se ha manifestado contrario a esta ley, pero yo sí que veo un componente ideológico en la ley y lo veo un componente en la misma línea que en la que está trabajando el ministro del Interior, que es el mismo ministro que está tolerando que en Ceuta y Melilla haya unas vallas asesinas, unas vallas que son completamente antihumanas. Pero lo que yo no puedo comprender es que es el nombre que se le da a la ley de protección ciudadana, ¿no? Proteger a la ciudadanía es garantizar una sanidad universal, garantizar una educación universal, garantizar el sistema de pensiones. Eso es proteger a la ciudadanía. Proteger a la ciudadanía no es reprimir que la gente salga pacíficamente a luchar por sus derechos, ¿vale? Mientras además tenemos un gobierno que no nos da explicaciones, un presidente del gobierno que no permite que los periodistas le hagan ni siquiera preguntas, que no da ningún tipo de respuestas a la ciudadanía y que además si la sociedad, si los ciudadanos y las ciudadanas salimos a la calle a protestar contra todas estas medidas que se alejan mucho de lo que es un Estado democrático, se nos reprime y se nos ponen multas desorbitadas. Esto yo desde luego no lo puedo concebir en un Estado de Derecho ni en un régimen democrático.
Además, se ha incrementado un 1,3% el presupuesto dedicado a esta causa, según ha indicado el Gobierno. Entonces, si consideráis que es necesario dedicarlo a la seguridad ciudadana o, por el contrario, a otras causas, como has dicho antes, sociales, o incluso pues reforzar lo que es la seguridad ciudadana en sí misma y no esta ley, ¿qué consideráis?
Natalia ha nombrado los pilares básicos reconocidos por la Constitución que deben tener los ciudadanos y las ciudadanas del Estado español. Y claro, pues hace referencia al gasto, ¿no? Y al actual contexto de escepticismo, de estupefacción, de cansancio, de hartazgo de la ciudadanía, porque ve que en realidad sí que hay dinero, es decir, sí que hay dinero, sí que hay inversión, pero hay dinero para lo que interesa, ¿no? Y desde luego seguridad ciudadana ninguna, porque bueno, hemos hecho referencia al foro joven que se ha montado en estos días y una de las ideas en las que hacíamos referencia era el tema de la libertad de los ciudadanos y las ciudadanas, el tema de la formación, del aprendizaje, porque este aprendizaje les va a hacer libres y les va a permitir manifestarse o ser totalmente voluntarios a la hora de expresar su opinión libremente y también de participar. Y claro, yo veo un doble lenguaje, porque muchas veces cuando otros partidos como el mío hacemos referencia a la participación ciudadana, al tema de inmiscuirse en las actividades organizadas por las administraciones públicas que dan esa participación y que el PP que está en ellas dice, sí, 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 os dejamos participar. Claro, por un lado estás vendiendo esto porque es lo que vende y porque es lo que interesa tener votos y por otro lado estás haciendo una ley que además, como señalabas, lleva un gasto corriente importante que va a privar a estos ciudadanos y ciudadanas participar con total libertad tanto en las movilizaciones como en aquellos instrumentos que sí queda la administración para que la ciudadanía sea activa y participe.
Bueno, un poco sobre lo que nos has preguntado, yo, o sea, quería constatar que yo no estoy en contra de que haya una ley de seguridad ciudadana, que ya la hay. Lo que estoy en contra es de que haya una ley de represión ciudadana, que es lo que es esta ley, que se repriman manifestaciones y protestas pacíficas. Y con respecto al tema de los presupuestos, yo no comprendo ni que en un país donde constantemente se nos está recortando en educación, se nos está recortando en sanidad, se está recortando, por ejemplo, el otro día, el 25 de noviembre fue el Día contra la Violencia Machista, ha habido un recorte atroz en este tipo de políticas, se nos está recortando en todo el espectro de las prestaciones sociales y se está incrementando el gasto militar, se está incrementando el gasto en este tipo de medidas represivas. Es inconcebible, desde luego desde mi punto de vista es inconcebible, sobre todo mientras nos venden un discurso de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades por tener derecho a ir a tener una educación digna o por tener derecho a una sanidad digna.
¿Y por qué consideráis que se implanta esta ley en un momento en el que tan solo el 2,8% de los ciudadanos considera que la inseguridad ciudadana es un problema? Porque vemos que es un porcentaje pues relativamente pues muy bajo, la verdad.
Es muy bajo. Es absolutamente muy bajo. Yo quería dar un dato que refuerza tu argumentación, que es el tema de las manifestaciones organizadas en Madrid en 2012, que son unas 4.000, de las cuales solo hubo violencia, por decir de alguna manera, en 12, que es otra proporción que va en línea de ese porcentaje. Yo quería aludir al título de las leyes y lo que hace la pedagogía, entre comillas, que hace el Partido Popular con sus ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Que es, claro, es que todo el mundo habla aquí de todo y no os leéis las leyes. Es que, claro, tú ves una ley como la LOMCE, por la calidad de la educación, etcétera, etcétera, o la ley de seguridad ciudadana, y claro, pues los títulos son preciosos. Pero claro, te pones a leer la ley y yo no sé si es peor leérsela o no leérsela, porque cuando te la lees no solo constatas lo que te han dicho primeramente, sino que encima O sea, la impresión que tienes una vez leída, a mí me pasó con la 11 y me está pasando con esta, que la impresión que tienes una vez leída es todavía peor y que casi había sido mejor no coger el texto, ¿no? Entonces no sé a dónde nos quieren llevar, porque desde luego a mí lo que sí que no me gusta es los dobles lenguajes y la incoherencia. Es decir, es como el tema de la educación. Si de verdad ellos piensan que hay inseguridad, o de verdad que ellos piensan que no hay calidad educativa, pues que hagan una ley que dé la calidad educativa, pero que no nos vendan calidades educativas donde hay recorte, o que no nos vendan seguridad ciudadana donde en vez de seguridad tendría que poner represión.
Pues totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el compañero. Esta ley viene y llega en un momento en el que al gobierno no le interesa que la gente salga a protestar contra unas políticas que son completamente inhumanas. Viene en este sentido. La gente además tiene miedo a salir a la calle, tiene miedo a perder su trabajo, tiene miedo a seguir sufriendo recortes y en este sentido llega una ley que además lo que hace es criminalizar las protestas y decirte que si encima sales a protestar vas a tener unas multas que ninguno de los que salimos a protestar podemos permitirnos. De todos modos, el compañero también lo podrá constatar. Yo estaba en la mayoría de manifestaciones que se han convocado en materia educativa, en materia sanitaria, en materia de cuestión de género. Yo te puedo asegurar que en ninguna de esas manifestaciones que se han dado a lo largo del 20 de noviembre, desde el 20 de noviembre que ganó el PP las elecciones y que han sido muchísimas, yo, Natalia Salvo, no he presenciado ningún acto violento ni he visto a ningún manifestante hacer ningún tipo de acto violento. Han salido pacíficamente a defender derechos, a defender pues un sistema social justo y ya está. Entonces, además es lo que comentaba el compañero, es que es una manipulación constante. Es una manipulación constante porque no existe ninguna necesidad de una ley en estos términos.
Comentabas ahora que, Natalia, que esta ley podría silenciar a la ciudadanía. Entonces, ¿creéis que esta ley reducirá las protestas realmente o a largo plazo, o creéis que todavía aumentará más el descontento de la población y saldrán a las calles a manifestarse?
Yo creo que no, yo creo que es una provocación, lo que decías últimamente, es una provocación total y una invitación a que haya conflictividad social incluso más allá de lo que debería ser. Es decir, y que se me entienda, es lo que ha dicho Natalia. La gente que sale a defender derechos fundamentales, precisamente los que salen o los que salimos, somos plenamente conscientes de lo que estamos defendiendo y cómo lo tenemos que defender y cuáles son los métodos y los modos para defenderlo, porque afortunadamente hemos tenido esa formación para saber los caminos y qué es lo que se tiene que defender, porque ahora ya de hecho estamos llegando a un punto en que se defienden puntos fundamentales, es decir, que no se está pidiendo nada del otro mundo, que se está yendo a lo fundamental, y precisamente eso es lo que está haciendo que haya un consenso tan, tan claro. Y desde luego, pues eso, definirla de provocación, y yo lo que advierto es que va a haber un aumento de la conflictividad social, que parece que es lo que estén pidiendo.
Sí, yo la verdad es que estoy completamente de acuerdo con el compañero. Las manifestaciones y los espacios de protesta no se van a reducir. Es lo que dice el compañero Guillermo, es que estamos saliendo a defender derechos básicos. Es que no estamos pidiendo ningún privilegio, estamos saliendo a defender la educación, la sanidad, las pensiones, la igualdad de oportunidades, la igualdad entre sexos. No estamos pidiendo privilegios ni estamos pidiendo nada que no nos corresponda. Por lo tanto, seguiremos haciéndolo. Sí que es una provocación, estoy de acuerdo también con el compañero en este sentido, pero es un poco, pues sí, es esta forma de criminalizar las protestas, de criminalizar que la sociedad sea una sociedad activa, que nos movamos, que no seamos como esto que les gusta tanto decir a ellos de mayorías silenciosas, ¿no? Las mayorías no somos silenciosas, las mayorías estamos en la calle y lo constatamos día tras día.
Ahora el ministro Fernández Díaz ha propuesto modificar el borrador del anteproyecto de ley. ¿Qué consideráis que se va a modificar y a qué se debe este hecho fundamentalmente?
Yo, si soy sincero, no tengo ni idea de en qué se va a modificar. No tengo ni la más remota idea. Desde luego, hay delitos que están recogidos en la ley que son totalmente ridículos, como por ejemplo apuntar con un puntero láser a un automóvil, o que, por ejemplo, esté la posibilidad de que te puedan retirar el documento nacional de identidad. Entonces, quiero decir que hay que darle una vuelta a lo que se escribe, y que parece mentira que las leyes estén redactadas por juristas, porque yo me imagino que en el Ministerio el propio Fernández Díaz, pues, no sé, tiene una formación ya y desde luego que hay cosas que es lo que decía al principio, que ya te lo tienes que tomar con humor, porque si no, no hay otra manera. Yo por simplemente por dar un punto de optimismo, he recibido una petición, que seguro que empezaréis a recibir todos, de sumarse a estar en contra de la ley, y la respuesta que doy es organización, haya los cambios que haya, porque desde luego no es una ley necesaria, se cambien los términos que se cambien.
Sí, bueno, es que es un poco, yo creo, la trampa de la ley, ¿no? Es lo que lleva haciendo el gobierno desde que ganó las elecciones, ¿no? Porque tampoco sabemos muy bien cómo es la ley, porque el borrador, ni siquiera se ha emitido el borrador, por lo tanto, dicen un poco como dan una información como muy gore, ¿no? La gente se echa las manos a la cabeza, luego reculan un poco y da la sensación como que hemos ganado algo, pero no hemos ganado nada, porque aún así supone un retroceso, ¿no? Es un poco como, salvando mucho las distancias, el tema del aborto. No solo vamos a quitar la ley actual, sino que encima tampoco vamos a volver a la ley del 85 de los tres supuestos, sino que quitamos un supuesto. Esto es algo completamente inviable actualmente. Entonces luego, pues un poco la trampa esta de, no, venga, que os dejamos los tres supuestos y parece como que hemos ganado una batalla. Cuando no hemos ganado una batalla, lo que hemos hecho es perder una guerra y retroceder varias décadas. Pues con esto supone un poco lo mismo, ¿no? Echamos un poco ahí lo de los 600.000 euros, multas de 600.000 euros, tampoco decimos muy bien en qué consiste la ley. Luego sale hoy la publicación que comentas tú de que se han echado un poco para atrás, pero bueno, aún así es una ley completamente injusta. Se echen para atrás lo que se echen para atrás y una ley que no es necesaria ni viene al cuento en este momento.
Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. La verdad que ha sido un placer contar con vosotros y muchas gracias por participar. Un saludo.
A vosotros. Venga, gracias.
Ahora en fase de pod.
Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos y les recordamos que la semana que viene volveremos con más temas de actualidad y ganas de debatir. El equipo de Ágora se despide ahora hasta el próximo día. Paula Vallarte, Ana Villagrasa, Laura Evia, Fernando Palacios y me despido yo también, Ariadna Cañaveras. Muy buenos días.
Ahora en fase de pod.